Ecuador atrajo nuestra atención en junio de 2022 con un nuevo paro nacional convocado por organizaciones indígenas y campesinas del vecino país. Estados de excepción, masacres, judicialización, después de 18 días de este paro. A la fecha, la movilización se encuentra en cuarto intermedio y en miras a la instalación de las mesas de diálogo que canalicen las demandas del pueblo ecuatoriano. Pero, ¿cuáles son estas demandas? ¿Quiénes han sido los actores de esta manifestación? ¿Qué rol han jugado los medios en la instalación de discursos? ¿Cuánto sabemos del CONAIE y su forma de organización interna, local, de base? Sí, sabemos que el paro se ha suspendido, pero queremos invitarte a reflexionar sobre las movilizaciones campesinas en Ecuador y su amplia propuesta que incluye al grueso de ecuatorianas y ecuatorianos que resisten día a día las múltiples crisis que atraviesa el vecino país.
Soy Cristina Cucurí, mujer quichua purúa. Soy de la provincia de Chimborazo, que es una de las provincias que está ubicada en el corazón del Ecuador, una provincia con mayoritaria población indígena. Y acá nos autodefinimos como pueblos de la gran nación purúa, somos quichuas. Ahora, dirigente de salud de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo, de los pueblos de la gran nación purúa, que es parte de la Confederación de Pueblos Quichuas del Ecuador, Ecuarunar, y que es una organización regional que articula a los pueblos quichuas, en este caso de la Serranía Ecuatoriana, y parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la CONAIE. Así estamos estructurados. Y en estas últimas elecciones, mi papel fundamental como dirigente de salud fue el cuidado de la vida de los compañeros que estuvimos en la movilización nacional en el Ecuador en este mes de junio del 2022.
Soy Sofía Cordero, soy ecuatoriana, soy docente en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, soy politóloga y soy parte de la red de politólogas.
Muchas gracias por atender esta llamada. En anteriores oportunidades hemos podido hacer este mismo ejercicio, por ejemplo, con invitados de Colombia, con invitados de Perú, con invitados de México, justamente para encontrar también los puntos en común de este resurgimiento de esta derecha racista, clasista, que ahora en muchos espacios ha tomado lugares de poder. Para que nuestros oyentes tengan un poco más de contexto de qué estamos hablando, qué datos son importantes, qué datos tenemos que conocer sobre la situación que ha desencadenado en la movilización en Ecuador recientemente.
Antes de darnos datos, podríamos compartir algunas experiencias. Creo que con Bolivia lo compartimos muchísimo. El tema de que de cerca de 530 años los pueblos originarios, tanto del Ecuador como de Abya-Yala, incluido Bolivia, somos herederos de las luchas y reivindicación de nuestros derechos. Nuestras abuelas y abuelos siempre han luchado por el buen vivir o allí causa y que nosotros decimos acá en el Ecuador. Entonces no es reciente la lucha, por eso en el doctor Moreno, acá un académico importante, nos ha mencionado que con esta movilización de junio de 2022 ya existe más de 700 movilizaciones en toda la vida de los pueblos originarios acá en el Ecuador. Entonces no es reciente, digamos, nuestra lucha por nuestros derechos y no solamente por nuestros derechos en caso de los pueblos originarios ecuatorianos, sino también por la gran mayoría de los empobrecidos. Acá en el Ecuador, la educación, bueno, antes de la pandemia a nivel mundial, que fue el tema de la COVID-19 que afectó a todo el mundo, sigue existiendo que los presidentes en cada periodo dicen que el analfabetismo ha terminado, por ejemplo, en el Ecuador, y eso no es cierto. El tema del desempleo ha sido altísimo en caso de del Ecuador. El tema de los precios justos, que desde 1990, en el primer levantamiento indígena ecuatoriano, que así lo denominamos porque antes de 1990 no es que no hubo levantamiento, no es que no hubo movilización, siempre lo hubo, pero en sectores, digamos, o en diferentes pueblos, no fue articulada. Pero en 1990 a nivel del país se levanta el movimiento indígena, los pueblos indígenas del Ecuador, y por eso se denomina el primer levantamiento en forma articulada. Desde ahí, desde 1990, se viene promulgando, digamos, los precios justos de los productos agropecuarios. Hasta el momento no existe en el Ecuador los precios justos a nuestros productos agropecuarios, es decir, la producción de los pequeños y medianos productores indígenas y campesinos no ha sido valorada, y por eso hay estudios a nivel del Ecuador y también ratifica el Fondo de Población de las Naciones Unidas y Fondo de la Alimentación de las Naciones Unidas, que nos menciona que el 70% de la alimentación de las grandes ciudades es a través de los pequeños y medianos productores, es decir, nosotros, los pueblos originarios del Ecuador, en este caso también los campesinos, son los que alimentan y subsidian la alimentación a las grandes ciudades. Y eso no está contabilizado en este sentido. Y con esta de la pandemia también se ha visibilizado muchas crisis, ya les decía, en crisis en el tema laboral, en crisis económica, y crisis de la salud, que también no hay medicamentos en los hospitales, no hay una atención adecuada. En especial existe el racismo y la exclusión hacia los pueblos indígenas en el tema de la salud. Además, también esto ha ido incrementando en los productos de primera necesidad, tanto es como el aceite, el arroz, azúcar, ha ido incrementando los precios de los productos. En el levantamiento del octubre de 2019 también fue la eliminación de subsidio de los precios de los combustibles. Ahí conseguimos el rever este decreto que eliminaba el precio de los combustibles, que era el decreto 883. Pero lamentablemente en el periodo de confinamiento, el gobierno de ese entonces, Lenín Moreno, fue incrementando mes a mes los precios de los combustibles, como es el diésel, como es la gasolina extra y Ecopaís que acá tenemos. Entonces eso ha significado el aumento en los productos de primera necesidad. En las comunidades indígenas no existía o no existe todavía aún en su totalidad el servicio del internet o tablet o las computadoras para el acceso a la educación virtual. En ese sentido, en toda la época del correísmo del expresidente Rafael Correa, también se le había planteado a los pueblos, desde los pueblos originarios, desde el Ecuarunari y la CONAIE, el libre acceso a la educación, porque hubo un programa que se denomina o se denominó en ese entonces el programa de oferta educativo, de reordenamiento de la oferta educativa, es decir, la eliminación de escuelitas comunitarias de uno o dos maestros para concentrar en especial en las cabeceras parroquiales, cantonales, a una escuela denominada del milenio. Es decir, fue todo un surgimiento, digamos, también del racismo, de exclusión, porque en algunos territorios había asentamiento de los mayordomos, que eran como ayudantes que ejecutaban las políticas de los patrones, y otros territorios de los pueblos indígenas o comunidades que estaban asentados los huasipungueros. Entonces, por casualidad y coincidencias de la vida, habían la agrupación concentrarse en territorios de los mayordomos, de los hacendados o los descendientes de los mayordomos de la hacienda. Entonces surgieron estos conflictos que se suponía que ya habíamos más o menos no existía o que solo existían en la época de la hacienda. Estos temas, por ejemplo, el libre ingreso a las universidades, el tema de las escuelitas comunitarias, porque fue las escuelitas comunitarias donde, aunque hubo uno o dos maestros, había como un poco más de fortalecer el sistema educativo, la relación con la comunidad, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se concentraban en un solo territorio, muchos de los padres y madres, en especial las madres de familia que tenían niños de 5, 6, 7 años, tenía que ir a otra comunidad a dejar y acompañar a su hijo o hija y regresar cuando ya termina la hora de clases, digamos, al mediodía, a su comunidad. Y eso implicaba, aparte de las tareas agropecuarias, las tareas domésticas para las mujeres, el cuidado y acompañamiento de sus hijos y hijas.
Para el 2019, la crisis económica y el mal manejo del gobierno, porque el gobierno de Lenín Moreno fue un gobierno casi ausente, ¿sí? Sin estrategias, sin políticas, bastante desastroso. En el 2019 hace explosión, ¿no es cierto? Hay una explosión social y ahí, digo yo, podemos ver qué había pasado con el movimiento indígena. Es decir, el movimiento indígena en esos 10 años no se terminó, evidentemente. Tuvo muchos cambios, eso sí, porque como tú sabes, cuando el Estado ataca un tipo de organización social, la quiere penetrar, la quiere comprar, la quiere cooptar, ¿no es cierto? Eso es muy complejo. Entonces, no hay que negar esa parte, pero el movimiento indígena se fortaleció por otro lado. Fortaleció sobre todo en la lucha local por el mismo contexto, ¿no es cierto?, de fuerte represión desde el Estado. Era casi imposible llevar adelante una lucha a nivel nacional. O sea, un levantamiento indígena era imposible por el nivel de represión y de amedrentamiento. Entonces, lo que hubo fue lucha local, sobre todo contra la explotación minera y en defensa de fuentes de agua. También la explotación petrolera, pero el tema de la minería a gran escala se estrenó con los gobiernos del correísmo. Entonces, fue la lucha. Y a través de esa lucha, muchos líderes se fortalecieron. No solo Yacu Pérez, que casi llega a entrar en segunda vuelta en el 2021, sino muchos otros. Leonidas Issa también, y una serie de líderes, porque la CONAIE tiene líderes locales y es más bien una estructura descentralizada. En el 2019 se evidenció eso. Se evidenció la capacidad de levantarse de la CONAIE y de organizarse y de llevar adelante un levantamiento como no lo había hecho en los últimos 10 años. Entonces, eso sorprendió, puso en jaque al gobierno, que tuvo que dar marcha atrás en el decreto 883 de eliminación de subsidios a los combustibles. Y ahí surge, o no surge, es un liderazgo muy, 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 muy anterior, pero se hace visible para el país, ¿no es cierto?, Leonidas Issa. ¿Cuál es la característica nueva de ese levantamiento y que se repite ahora? Leonidas Issa es un líder, el primer líder, diríamos, los que estudiamos al movimiento indígena o que queremos comprenderlo, ¿no es cierto? Es un líder bastante ideológico, es decir, tiene un planteamiento ideológico, tiene una doctrina, tiene una experiencia de militancia que le da una serie de fundamentos ideológicos. Y eso lo hace diferente a los demás liderazgos, los históricos, pero también a los otros liderazgos jóvenes que más bien se han caracterizado por tener no una falta de posturas, eso no se puede decir, porque de hecho han sido quienes han dado la agenda de la izquierda en el país, ¿no es cierto? Y tienen una agenda muy clara y siempre la han tenido, pero no una ideología clara. ¿Y por qué? Porque el movimiento indígena, la CONAIE, articula una diversidad tan grande. Sí, que yo creo que esa ha sido parte de su estrategia de poder convivir y mantenerse sólidos en unidad en la diversidad, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque es la articulación de todas las federaciones y organizaciones de la Amazonía y el Oriente, que tienen una experiencia totalmente distinta a las de la sierra. Y esas, a su vez, tienen una experiencia totalmente distinta a las de la costa. Entonces, esa articulación que en los 70 se da un encuentro, ¿no es cierto? Se dan debates y en el 87 se logra consolidar la CONAIE como organización única, que además es, yo creo, es el único caso de una organización tan sólida y única en el continente, ¿no es cierto? Digo, una organización que articula a todos los pueblos indígenas. Entonces, los líderes se manejan en ese, el Consejo de la CONAIE articula todos esos sectores y esas, las tres regiones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Leonidas Issa es un líder joven que más bien sí tiene una postura mucho más radical, uh-huh, ideológica, doctrinaria. Esta es una de las cuestiones nuevas. Lo que hay aquí es un gobierno, sí, un gobierno que es ineficiente, que no, digamos, que no responde a las necesidades, y no solo uno, sino ya varios en los últimos 15 o 20 años, que sigue excluyendo a la población indígena, que es siempre la más golpeada, y no solo la población indígena. Hay que reconocer que el proceso de urbanización de los pueblos indígenas no se puede desconocer. Entonces, cuando tú hablas de movimiento indígena, no estás hablando de la ruralidad, ¿no es cierto? Y esa es una de las cuestiones que sectores políticos como los que están gobernando el país durante los últimos 20 años no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque no quieren, porque les es muy útil hacer esa separación, ¿no es cierto?, entre movimiento indígena en el campo y en la comunidad, que además no entienden lo que es la comunidad, y la ciudad, ¿no es cierto?, como si fueran dos mundos diferentes. ¿Por qué es muy, muy estratégico eso? Porque así, en tu discurso y en tus políticas, estableces que el movimiento indígena es rural, ¿no es cierto? Entonces, la atención es rural, las demandas son rurales, etcétera, etcétera. Y lo que pasa son explosiones sociales como las que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque la urbanización, ¿no es cierto?, es totalmente desigual, inequitativa, injusta, violenta, ¿no es cierto?, porque la ocupación de las ciudades desde el campo es violencia. Es decir, el joven migrante, el niño migrante que viene a buscar, la familia migrante que viene a buscar aquí un futuro, lo que encuentra es violencia, y es violencia estructural, ¿no es cierto?, y es racismo, y es clasismo, y es una serie de cosas.
Concretamente, ¿cuáles son las demandas y cómo está asumiendo Lasso estas demandas del pueblo?
Sí, los 10 puntos son, digamos, son fundamentales, ¿no es cierto? Se refieren a precio de combustibles, uh-huh, se refieren a todos los derechos colectivos, y dentro de los derechos colectivos está educación intercultural, justicia indígena, consulta previa, reconocimiento de democracia y autonomía en los territorios, salud, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que implica un manejo más autónomo de la gestión. Por otro lado, y eso es una característica siempre del movimiento indígena, su agenda no es solo indígena. O sea, el movimiento indígena es un movimiento de nacionalismo popular, ¿no es cierto? Es una agenda para todo, para todo el mundo. Entonces está, bueno, el precio de los combustibles, está el tema de condonación de deudas, sí, condonación de deudas para poder reactivar de alguna manera la producción, el agro y una serie de cuestiones, deudas que son mínimas si tú ves el espectro del sistema financiero. Es decir, el sistema financiero puede condonar esas deudas sin sufrir graves desbalances, ¿no es cierto? Entonces ese tema es fundamental. Control de precios, tal vez hablar de control es más polémico, pero sí, control de alguna manera de precios de la canasta básica y los precios de productos del campo, es decir, leche, todos los productos que venden las comunidades. El tema de minería y petróleo. Ahí es importante mencionar que, de hecho, las principales condiciones para firmar el acta de paz que terminó con el paro fue la derogación del decreto 95 y la modificación del 151, que se refieren justamente a explotación minera y petrolera. Entonces, el gobierno accedió a eso Y bueno, el precio bajó, el precio de los combustibles, del diésel y la gasolina, en 15 centavos. Esas fueron las condiciones para firmar el acta, dar por terminado el paro y empezar una serie de diálogos en los que se van a tratar durante 90 días los 10 puntos. Entonces, claro, se terminó el paro, pero es como una tregua, digamos, para que en esos 90 días, en mesas de diálogo y mesas técnicas, para ver qué se logra, ¿no?
¿Cómo habíamos trabajado esto? Ya habíamos venido trabajando en las comunidades, luego a nivel de organización, en este caso como mi organización, como la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo, de los pueblos de la Gran Nación Purúa, en este sentido, luego a la Ecuarunari, que habíamos llevado estas demandas, y finalmente a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y ahí se sistematizó estos 10 puntos.
Demandas absolutamente legítimas de atención a las necesidades propias de la crisis del momento, pero también demandas históricas que no han sido atendidas, ¿no? Creo que también importante va a ser para que quienes nos escuchan, que son en mayoría gente de Bolivia, pero también del exterior, que nos puedas contar un poquito más sobre los actores, las actoras de los movimientos sociales que se han movilizado en este periodo, ¿no? Contanos un poquito de qué es la CONAIE y cómo funciona, por favor.
Bueno, nosotras, claro, antes de contestar, decíamos estos 10 puntos, como habrás dado cuenta amigos y amigas radio escucha, no es solamente para los pueblos originarios. Específicamente diría, la reivindicación fuerte es el sexto punto, el respeto de los derechos colectivos como pueblos originarios, pero el resto de puntos nos afecta a la gran mayoría de la población ecuatoriana. Entonces siempre el movimiento indígena ecuatoriano ha estado no solo en mente en la reivindicación hacia nosotros, digamos, como pueblos originarios, sino siempre también articulando las demandas de otros sectores y encabezando este proceso. Y en esto, para decir cómo es la CONAIE, está conformado por 14 nacionalidades del Ecuador y 18 pueblos. Como decía, ¿cómo está conformado? Entonces nosotros lo catalogamos en nuestro territorio ecuatoriano, existe comunidades indígenas y esas comunidades a nivel territorial forman como organización de segundo grado territoriales, en este caso, y luego estas organizaciones de segundo grado territoriales conforman la organización provincial, que sería la agrupación de organizaciones de segundo grado. Y estas organizaciones provinciales agrupan a niveles regionales, en este caso la Ecuarunari, que sería regional, en caso de mi provincia, por ejemplo, para un poco ilustrar el caso, yo soy de una comunidad que se llama Niti Luisa. Mi comunidad es parte de la Corporación de Organizaciones Indígenas de Calpi, que es de la parroquia del territorio del pueblo Calpi. Y esta organización pertenece a COMICH, que es la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo de los Pueblos de la Gran Nación Purúa, y estos están agrupadas por 32 organizaciones de segundo grado y entre pueblos, pueblos de la Gran Nación Purúa. Y esta COMICH es parte de la Ecuarunare, la Confederación de Pueblos Quichuas del Ecuador, y ahí, si no estoy mal, en la Ecuarunare estamos como 14 provincias, me parece, si no estoy mal, sobre todo de la Sierra Ecuatoriana, que somos más pueblos quichuas, a nivel de sierra. Existe, lo mismo pasa en la Amazonía, entonces comunidad a nivel de organización segundo grado, luego la CONFENIAE, que es la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Ecuador, y la otra es de los pueblos, de los pueblos indígenas de la costa ecuatoriana. Entonces, y como base de la CONAIE estarían conformados por las tres regionales. Entonces, la de la costa ecuatoriana, los pueblos de la costa ecuatoriana, los pueblos de la sierra ecuatoriana, que serían la Ecuarunari, y la Confeñay, que es de los pueblos y nacionalidades amazónicas de la Amazonía. Y estas tres regionales son la base de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Así funciona más o menos, digamos, tratado de ilustrarlo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas es convocante, digamos, el primer actor político, digámoslo así. Y además, también no solamente los pueblos originarios están agrupados en la CONAIE, pero también los otros, los pueblos indígenas que no son parte de la CONAIE están agrupados en la FEINE, que es la Federación de Pueblos Evangélicos, Pueblos Indígenas Evangélicos de Ecuador, que es la FEINE, que también fue parte de esta movilización y que estuvo acompañando, coordinando, liderando, digamos, con la CONAIE. Y la otra es la FENOSIN, que también son de los algunos pueblos indígenas, pero de pueblos afro también y de los pueblos montubios, que son parte de la FENOSIN. Entonces son las tres organizaciones, digamos, a nivel nacional que se articularon a este llamado de la CONAIE en la movilización. Aparte de estos tres, digamos, de organizaciones de los pueblos indígenas del Ecuador, han sumado en este proceso las feministas, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de estudiantes, de profesores, de la Unión Nacional de Educadores, de los trabajadores sindicalizados, de las empresas estatales, digamos así. Hay varios sectores, los migrantes indígenas que están, bueno, nosotros no le decimos migrantes, nosotros le decimos como nuestros hermanos que han regresado a recuperar los territorios de estas grandes ciudades que se suponía que no existían los pueblos originarios. Por eso, bueno, desde el Estado lo denominan migrantes, también ha estado en esta movilización. O sea, digamos, infinidad de actores que se han articulado frente a esta demanda que le he compartido con los amables oyentes, que no solamente es para los pueblos indígenas, sino para la gran mayoría de la población empobrecida en el caso ecuatoriano.
Pasando ahí a ya ver las dinámicas que han ido dentro de esta movilización, ¿cómo han sentido ustedes el apoyo en estas zonas urbanas que, como tú bien has mencionado hace un momento, son pues territorios también que tienen que ser recuperados, ¿no? ¿Cómo han visto? ¿Ha habido apoyo? ¿Ha habido rechazo? ¿Qué colores han visto por esos lados?
Bueno, nosotros hemos sentido bastante apoyo las primeras dos semanas, digamos así, porque siempre la ciudad ha sido súper solidario con nosotros. Es así que hemos tenido mensajes, acompañamiento, hemos tenido, nos ha compartido la alimentación, nos ha compartido también los estudiantes, los artistas haciendo música, haciendo pintura, infinidad de actividades que han hecho la ciudad, digamos, en diferentes provincias del país. Ahí es caso, y cuando estuve en la segunda semana en Quito, también lo ha hecho lo mismo en la ciudad de Quito. Y bueno, las primeras semanas la universidad, tanto la Salesiana como la Universidad Central del Ecuador, han sido siempre como el espacio de acogimiento a las delegaciones de las otras provincias que nos vamos a la capital del Ecuador, Quito. En esta ocasión hubo como un poco de restricción al primer instante, pero a la final nos recibieron la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Salesiana y y otras universidades como la Católica también nos apoyaron con centro de acopio de medicamentos. Ha sido estas universidades los que nos han dado acogimiento, digamos, en Quito. Y los compañeros, como entre comillas, nuevamente decirles, migrantes, han apoyado con su alimentación, acompañamiento, saludos, visitas, estamos con ustedes. También cuando hubo la marcha, digamos, pacífica por la ciudad, las capitales de la provincia y capital Quito, entonces siempre ha habido los pitos de los taxistas, los trabajadores, solidarizando a nuestra lucha. Podríamos decir que en la tercera semana como que se ha sentido abastecimiento la ciudad y como que buscaron desde el Estado a que reaccione, digamos, y que nos rechace la movilización. Porque el mismo Estado empieza a avalar alguna movilización con banderas blancas denominadas por las banderas o movilización por la paz, por la democracia y por el trabajo. Entonces sí ha habido un poco de enfrentamiento y ahí ha aflorado muchísimo, se ha visto el racismo hacia nosotros. Ya los indígenas tienen que salir de la ciudad o le vamos a barrer a los indios de la ciudad para que vayan a trabajar, son vagos y que no, ellos como no pierden nada, entonces acá nosotros estamos perdiendo, que ya basta de que estén aquí en la ciudad, tomada las ciudades. Y ha sido unas expresiones que sí nos ha dejado heridas, digamos, de parte a parte.
Lo que es diferente, yo creo que hay que, sin decir que el Ecuador no es un país racista, porque lo es diferente, por ejemplo, con Bolivia, ese racismo que se enfrenta en la calle de manera tan cruda, esa violencia, ¿no es cierto? Ese enfrentamiento con un discurso racista frontal, eso no existe. Y yo siempre he querido entender por dónde va esta cuestión, es decir, por qué, ¿no es cierto? Yo creo que aquí existe un racismo un poco más vedado, de alguna manera, un poco más disimulado, no tan violento en términos de expresión.
Y también sobre eso, ya como para cerrar ese tema, si quieres, creo que algo que permite que el racismo se mantenga de alguna forma atenuado o vedado aquí es esa seguridad en el imaginario de las élites y de la clase política de decir, bueno, a nosotros nunca nos va a gobernar el movimiento indígena.
Exacto.
No, entonces es una especie de seguridad de decir, ok, es un actor que condiciona, pero nunca van a ser gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un día en el Ecuador hay un gobierno con un presidente indígena como lo hubo en Bolivia? No, ¿qué pasa? Yo creo que, claro, es una hipótesis y quizá nunca lo sepamos, o quizá sí, pero tal vez ahí puede ser un momento en que explote todo eso porque ya no hay esa seguridad, ya no hay ese status quo que te garantiza como élite una situación, ¿no es cierto?
Sus situaciones de privilegio, de poder, etcétera.
En Bolivia sí se trastocaron.
¿Cómo ha sido el tema de lo mediático allá? ¿Ha habido, cómo lo ha manejado primero la prensa tradicional y si ha habido algún rol importante desde medios alternativos también? Sería bueno que nos puedas contar.
Bueno, nosotros yo creo que es súper, súper interesante resaltar cómo el papel de los medios alternativos, medios comunitarios, han jugado el papel importante de socializar, dar la voz, poner el micrófono a los actores que estamos movilizando para demostrar cómo está desarrollando y cuáles son las estrategias de movilización, cuáles han sido los puntos de movilización. Ha sido muy, muy importante. Más de 30 medios alternativos, medios digitales, medios comunitarios han sido los que directamente han socializado en vivo e indirecto la movilización, cómo estuvo desarrollando en la capital del Ecuador, Quito, y también otros medios locales también
ha sido muy importante su papel para darle el información, para comunicarle, para dar la voz a los actores en la movilización. Lamentablemente eso tenemos que reconocer, los medios masivos y los medios ya los grandes medios de los comunicación tradicionales, como la prensa, como televisiva, como los digitales también, siempre responden a los al poder estatal o a los grandes empresarios, y por lo tanto a ellos le han dado mucho más espacio, y tratar de deslegitimar la movilización, que los vandálicos, que el narcotráfico está financiando la movilización, y hasta el mismo gobierno central lo han dicho, que cerca de 20 millones de dólares ha financiado el narcotráfico a la movilización, porque según ellos han calculado a $8 la movilización a cada persona que ha estado en la calle. Entonces, tanto dinero ha financiado. Y eso ha sido como justificación, y decir ya ellos están como cuantificando cuántos 18 días, cuánto de recursos económicos las grandes empresas han perdido. Pero estos mismos medios no han dado espacio como para decir, nosotros también hemos perdido. No es que solo los empresarios, entre comillas, reconocidos, han perdido. O sea, nosotros también, nuestros compañeros han tenido deuda con el banco. Nuestros compañeros también han, a través de esos créditos, han empezado a producir productos alternativos que lo denominan como tomates, frutillas, mora bajo el invernadero. Entonces, eso también han sido pérdidas. La leche misma, las papas, las habas, no han podido ser vendidos y tenían que compartir. Y entonces, eso ha sido pérdida también. Y eso no está considerado desde el Estado ecuatoriano. Solamente han cuantificado el tema de los empresarios que han perdido y que la economía del país y etcétera, etcétera. Y por eso le digo, no nos sorprende, porque en el 2000 o en las movilizaciones, en 2019 y en otras movilizaciones anteriores que hemos tenido, siempre ha sido así. Los medios tradicionales no han dado espacio, y sí le dan espacios para siempre cuestionarnos los infiltrados, que cómo son vandálicos, que cómo secuestran, que cómo les toman y cómo les le han pegado, etcétera, etcétera. Es como para cuestionarnos más que dar la voz y más que decir por qué estamos y por qué creemos que estamos movilizando y cuáles son nuestras propuestas.
No, y además para quitar la atención de lo central, que es esto justamente, que bien lo has explicado tú, desvían la atención de lo importante y se centran en estos otros elementos que, si bien existen, también son de alguna manera elementos que desde la movilización social se contemplan para evitar que se desbanden, ¿no? Porque siempre hay infiltrados y siempre quieren achacar a los movimientos sociales movilizados que estos infiltrados son parte de la movilización, y hay mecanismos internos de vigilancia para ello. Lo que yo veo en ese sentido es una instalación de un discurso peligroso, ¿no? De querer poner a la ciudadanía que se informa por noticias en contra de los movilizados, con estos argumentos de datos, basados en datos, en números, que cuentan una mínima parte de la realidad local, ¿no? Lo que tú decías a mí me impacta mucho, porque es una práctica que hemos vivido y que todavía a la fecha la seguimos experimentando en Bolivia, por ejemplo, en la instalación de ese discurso desde lo mediático. Contame un poquito más sobre cómo están haciendo la gestión de la información desde los movimientos sociales. Yo tengo entendido que CONAIE tiene su propio grupo, no sé si es radio o no sé en qué formato salen, pero entiendo que gestionan la información y que además la están haciendo llegar desde distintas plataformas a la información de la movilización, del avance, todo este proceso, que están haciendo llegar a la población, pero que viene de sí mismos, ¿no?
Claro, como les decía, más de 30 medios alternativos que están ligados a como medios alternativos y comunitarios han sido parte de esta información directamente en vivo, digamos, y dando la voz a los movilizados. La CONAI tiene su plataforma digital, CONAI Comunicación, también tiene TV CONAI como digital, digamos, en ese sentido, y en mi provincia, en caso nuestra de la COMICH, tenemos también COMICH Comunicación digital. Bueno, nosotros hay algunos medios alternativos, como por ejemplo Escuelas Radiofónicas Populares, que es comunitario y que está formado en el consorcio con formación de CORAPE, creo que también alguna radio de Bolivia es parte de estas radios comunitarias. Entonces también existen radios comunitarios que siguen apoyándonos en este sentido y eso nos han dado espacio, sobre todo. Como decías, siempre han querido desvirtuar la movilización, siempre ha habido infiltrados, de lo que vemos desde el 2019 hasta acá, el Estado ecuatoriano se han efectivizado los mecanismos de control de la movilización. O sea, han puesto más cámaras, han comprado más instrumentos, digamos, o sus equipamiento a la policía y a los militares, hasta donde supimos y encontramos infiltrados, la misma policía, los mismos militares también estuvieron en la movilización, provocando como más radicales que en la movilización. Algunos han estado como enfermeros, como paramédicos, como vendedores ambulantes, otros que nos espiaban a través de los teléfonos. Entonces hemos estado asediados por los militares y la policía. Y esto no es recién también. Me acuerdo cuando fui adolescente y participado en diferentes movilizaciones. En 1990, ¿cuál fue nuestra estrategia o nuestros taitas y mamás? ¿Cómo lo hicieron? Fue a través del idioma, en nuestro caso, en nuestra provincia, es el quichua. Entonces, toda la asamblea, todas las estrategias, toda la comunicación, todo era en quichua. Y en ese entonces tampoco había teléfonos móviles, entonces a través de bocinas, a través de radios comunitarias, en este caso ERPE y radiofónicas que funcionan, sobre todo ERPE y radio promoción, ya no existe. Con esto de la ley de comunicación, algunos medios comunitarios ya desaparecieron.
En la instalación del diálogo que terminó con la firma del acta, solo entraron medios alternativos. Ah. La CONAIE, no sé bien cómo fue, pero no permitieron la entrada de los medios oficiales y estaban los medios, obviamente CONAIE Comunicación, UAMBRA, no sé si conoces cuáles son. Imagínate que las formas de transmisión fueron solo los medios alternativos en una cosa tan como importante como era el primer diálogo. Uh-huh. Los otros medios, y te lo digo francamente, aquí no tenemos algo como, por ejemplo, un Página 7 en Bolivia. ¿Y por qué pongo el ejemplo? Porque es frontalmente sesgado. Sí, aquí hay dos medios de nivel nacional que se puede decir, que el uno es de la región Sierra o la ciudad de Quito, que es El Comercio, y el otro es El Universo en Guayaquil. A ver, son medios que tienen cierto nivel de profesionalismo en el sentido de que no te pueden decir cualquier cosa que no esté de alguna manera comprobada y que no sea verdad. Sí, o sea, no te pueden manejar un discurso que raya en lo grotesco, ¿no? Y no lo hacen. ¿Sí? Uh-huh. Que tienen un sesgo, seguramente, sobre todo en la parte editorial. Pero lo que sí sucedió en este paro es que los medios comunitarios tienen mucha más llegada.
Ya. Yeah.
No, mucha más llegada a la vivencia, ¿no? Uh-huh. Y sí, cuando sí hubo un cerco mediático y eso fue súper, ¿cómo te puedo decir? Rechazado, fue súper grave. Fue ahora no me acuerdo la fecha, pero el momento en que el gobierno anunció, ¿no es cierto?, que sale a reprimir, básicamente, y que va a hacer uso progresivo de la fuerza. Ese fue un momento de quiebre. Rodearon la Casa de la Cultura, desaparecieron los grupos violentos que estuvieron durante todos los días del paro, ¿no es cierto?, se esfumaron, ¿sí? ¿Y quién quedó dentro de la Casa de la Cultura? La gente, el movimiento indígena en su forma más característica, ¿no es cierto?, que es la lucha de mujeres, niños, no,
lucha popular, ¿no es cierto? Y los que apoyan, y fueron salvajemente reprimidos, es decir, lanzaron gases, vaciaron la Casa de la Cultura, sí, eso los medios tradicionales no pasaron.
¡Wow!
Entonces fue como, ¡wow!, como tú dices, ¿no? Y fue como, ¿qué pasa aquí? Y hubo unas horas en que no se sabía qué pasó. Entonces, eso fue grave.
Ya para cerrar, hagamos un balance en este punto, ¿no? La movilización ha entrado en una suerte de cuarto intermedio en el que se está preparando el debate de estos 10 puntos. Dos puntos para el cierre. ¿Qué cosa no ha decantado del todo bien hasta este punto? ¿Y qué resultado positivo sí prevén a poco de iniciarse pues estas mesas? ¿Y qué esperanza también llevan a estas mesas?
Bueno, como cosa negativa diríamos nosotros que nos un poco, sí hay jóvenes indígenas, veo desde la urbanidad, digamos, hay jóvenes, los hijos de los pueblos originarios que viven en las ciudades y que tienen, sus papás tienen vínculos con las organizaciones, con la comunidad, pero que ellos ya están en la ciudad y no tienen vínculo, y eso también ha sido como una de las cosas negativas de no tener control sobre los compañeros, no en sentido de controlar lo que quieran expresarse, sino en sentido de la seguridad de ellos mismos, de que no estaban sintonizados con las estrategias de movilización, digamos así. Entonces, estuvo en la capital, los había detectado como más de 30 grupos de jóvenes de mi provincia que habían ido solos, que habían ido sin coordinación, nadie coordinaba, habían cogido grupos de jóvenes y se han ido, y estuvieron enfrentando, digamos, estuvieron a los militares, estuvieron en la movilización, pero no sabían cómo articular, digamos, y estar en sintonía con las organizaciones, y eso me parece, de cómo ir aglutinando, de cómo ir enganchando a los jóvenes también para que sean parte orgánica, digamos, de nuestras organizaciones. El otro saldo fuerte es nosotros, como tú dices, acojo tu palabra, yo lo he sentido un masacre en el Ecuador, en caso solamente para ejemplificar en mi provincia, el día 17 de junio hicimos una gran toma simbólica de la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, y entramos como cuatro puntos a la ciudad de Riobamba, y justamente estuvimos dando la vuelta, digamos, gritando las consignas, pero en ningún momento estaba planificado ni tomar la gobernación, sino ir a otro parque, para instalar una asamblea, a ver qué decidimos, qué estrategias tomamos, y también saber cómo estaban avanzando en la ciudad de Quito la movilización. Entonces ahí nos lanzaron bombas lacrimógenas, nos dispersamos desesperadamente, y ahí como saldo tenemos los paramédicos, los médicos nos han informado extraoficialmente, los que estaban ahí atendiendo voluntariamente, que pueden ser más de 100 heridos de leves, digamos así, tienen unos cortes de, puede ser por la caída, por algún golpe de un gas que cayó, o algún lastimado, digamos. Pero de estos 100 tenemos 12 compañeros heridos de gravedad. De estos 12 compañeros heridos de gravedad, tenemos dos compañeros que están entre la vida y la muerte en la provincia de Chimborazo. Están en coma. Son entre hermanos, son jóvenes, tienen familia, y uno está en la ciudad de Quito, en el hospital Eugenio Espejo, otro está aquí en la ciudad de Riobamba, en el hospital policlínico. Entonces, esto lo llamamos masacre. O sea, nosotros no estuvimos ni siquiera forzando para tomar la gobernación, y asimismo tenemos varios heridos, seis fallecidos, desaparecidos. Entonces creo que esto es un saldo negativo. Estuvimos conversando con algunos dirigentes en el año 1990, en el primer levantamiento indígena, hubo un solo fallecido en mi provincia, en la provincia de Chimborazo. Pero se ha logrado bastante: el Estado plurinacional, los derechos colectivos, la educación para los indígenas, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos 6 fallecidos, decenas de heridos, y estamos a la expectativa de las demandas, digámoslo así. Entonces claro, ¿cómo el Estado masacra, digamos? ¿Cómo el Estado se defiende, digamos? ¿Cómo cuando no somos sumisos, no somos compañeritos para ellos, les cuestionamos al Estado, le cuestionamos a los gobernantes, le decimos cómo tiene que hacer y responder con políticas concretas para los pueblos indígenas? Ahí sí nos tienen que reprimir con bombas, con perdigones, porque lo que estamos denunciando también que no son perdigones de goma que dice que están autorizados para dispersar a la movilización, pero son perdigones de plata que están en los cuerpos de los compañeros. Y estos compañeros que están entre la vida y la muerte recibieron como 4 perdigones en el cuerpo y también en el cuello. Por eso están en coma los compañeros de mi provincia en especial. Entonces, si quieres tener una vida digna desde los pueblos originarios, el Estado te reprime. O sea, es un masacre que de lo que vivimos en junio de este año.
Y hay que llamarlo como tal, porque la memoria es frágil y creo que esa es una deuda, claro, al menos, para empezar a reparar la memoria de los compañeros, ¿no?
Claro, y es la responsabilidad del Estado ecuatoriano.
El paro no se terminó porque se haya resuelto nada, ¿no?
Claro.
El paro se terminó por un desgaste y una cuestión humana, ¿no? Una crisis humana que también hay que comprender de lo que implica estar paralizando y estar protestando, ¿no? Ahí creo que es una postura de la dirigencia de alguna manera responsable de buscar vías, ¿no? Vías que sean canales de diálogo para ver si se logran esas metas que requieren de una explosión social, porque si no, no son escuchadas. Entonces, ahora lo que viene son 90 días en que el gobierno, y a mi parecer, tendría que dar un giro, pero un giro tan drástico que no sé si sea capaz, ¿no? Dudo, realmente. Dudo porque además acaban de hacer cambios en el gabinete que dan señales totalmente contrarias, de un nuevo ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, un nuevo ministro de Salud, nueva ministra de Vivienda, ministros que han sido ya el de Economía y la de Vivienda, por lo menos, y el que está en el directorio del IES. Digamos, esos 3 sectores ya están identificados como evasores de impuestos, esos nuevos ministros, ¿no? Entonces, es un mal paso para empezar lo que se supone que es un proceso de un giro, ¿no? Creo que se entendió que no se puede ignorar la demanda social. Eso siempre es positivo. Creo que los sectores que están en el poder ahora no tienen ninguna experiencia de manejo político. Uh-huh. Eso no, digamos, es así, ¿no? Y creo que se están estrenando de alguna manera en lo que es la política y en lo que es el país. Entonces, claro, eso puede ser trágico porque es un gobierno en acción y que se esté enterando de lo que es el manejo político y de lo que es el país en profundidad después de un año de gestión es grave, ¿no? Pero de alguna manera es necesario, y es necesario decirle a la sociedad las cosas no están bien, y sí hay voces que van a salir a reclamar. Cuando eso no existe, es más grave aún.
El saldo, digamos, algo positivo que hemos sacado quería compartir con todos los amables oyentes de estos 18 días de movilización. hemos bajado bajo el diésel de 1.90, que era el galón de diésel, a 1.75. Entonces hemos ganado 15 centavos bajar el precio de la de diésel y de la gasolina. También ha derogado el decreto 95, eso hablaba sobre ampliación de frontera petrolera. También la reforma al decreto 151, que no habrá minera en áreas protegidas y territorios ancestrales, zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas, áreas de protección hídrica. Eso es lo que y garantiza la consulta previa, libre e informada, es lo que reforma el decreto 151. También hemos sacado reforzar el decreto 452, que habla sobre la operatividad y mecanismos de control de precio de los productos para la no especulación en los mercados de productos de primera necesidad, que es obligación del Estado, como el decreto 456, que habla sobre al aumento del, acá se le denomina bono de desarrollo humano, que da cada, ahí creo que es estratificado la población que accede al bono. Son especial las mujeres que están que clasifican, digamos, dentro de estos parámetros. Pero por lo general no solo son mujeres de los pueblos indígenas, también son mujeres de los de la urbanidad, de los empobrecidos. Entonces reciben 50 mensuales y ha subido a $5 más, que recibirían 55 los beneficiarios de este bono de desarrollo humano, se llama. Antes se llamaba el bono de la pobreza. Y beneficiaría a 1.400.000 familias este aumento de $5. El subsidio del 50% del precio de urea, que está a $57 el quintal de urea, entonces la mitad subsidiaría el Estado y la otra mitad compraría el agricultor. Esto es la reducción, también reducción de tasa de interés del 10 a 5% del Ban Ecuador, que estuvimos hablando del crédito,
así es,
hasta $3,000. Lo que estuvimos planteando era hasta $10,000, pero no fue aceptado, por lo menos fue algo aceptado en este sentido. El presidente Guillermo Lasso no ha dado la cara en ninguna instancia en este acuerdo que se firmó el 30 de junio. Ni antes, ni después, ni ahora en las mesas no está el presidente, está su gobierno, el ministro de gobierno, dando la cara en ese sentido. Y eso también ha sido muy, muy recordatorio, digamos, para tener presente de que este gobierno no sentó a negociar con los indígenas. Son 10 mesas temáticas que va a funcionar en estos 90 días. Es el tema de la primera mesa, reducción de precios de combustibles. El segundo, en el tema financiero. En la tercera mesa es la no minería. La cuarta, los 21 derechos colectivos. Quinta, sobre las políticas de control de precios. La sexta, políticos precios de productos precios justos de productos agropecuarios. La séptima es todo el trabajo laboral. La octava es la seguridad, la justicia y los derechos. Ahí estarían el tema de los judicializados, los heridos, los asesinados por el Estado ecuatoriano, y la seguridad en sí del Estado, de la ciudadanía, con todo esto de delincuentes, los narcotráficos y todos estos temas. El noveno es el acceso a la educación y el décimo es la salud, de la mesa de la salud. Tenemos mucha expectativa que no se diluya la mesa. Tenemos mucha expectativa de que nuestras demandas sean tomadas en serio, por el gobierno de Guillermo Lasso, porque siempre las mesas temáticas han diluido, no han dado resultado, pero ahora creemos y tenemos la esperanza de que va a funcionar, porque así lo designamos, porque así estamos pendientes, ¿no?, los compañeros y compañeras, porque el 30 de junio no se ha terminado la movilización. Lo que se ha dicho y lo que seguimos diciendo es que la movilización está suspendida 90 días más. Es decir, entonces tenemos la esperanza de que responda el Estado ecuatoriano, que esas demandas sabemos que son estructurales, pero ya es hora de que algún gobierno ya responda a las demandas de la gran mayoría de la población empobrecida del Ecuador, y en especial la demanda histórica, la deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas el Estado ecuatoriano, tiene que ir respondiendo. Eso es lo que creemos y estamos esperanzados que funcionen las mesas temáticas.
Esto ha sido La Pulga. Si te pica, ráscate. Hasta el próximo episodio.